Se llama Alfredi Armando Passerelli Monterroso.
Honorable Tribunal, solicito la palabra.
Abogado.
Gracias. Solo para hacer referencia, que tengo entendido que el perito Freddy Pecherelli va a hacer una presentación, entonces también habíamos traído una pantalla y un retroproyector, si es que es necesario, para que se hable con el equipo técnico y se pueda proyectar dicha presentación.
Gracias, abogado. Ya está escuchando el técnico y entonces se va a hacer el preparativo correspondiente para que se pueda hacer la presentación. Señor perito, buenos días. Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterado de esto, por favor suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Lo prometo.
Siéntese. Acercándose al micrófono me va contestando. ¿Cuál es su nombre completo?
Freddy Armando Pecherelli Monterroso.
¿Su edad?
42 años.
¿En qué fecha nació?
6 de enero del 1971.
¿En qué lugar?
Aquí en la capital de Guatemala.
¿Su profesión u oficio?
Antropólogo forense.
¿Tiene usted título a nivel de licenciatura sobre esa área científica?
Fíjese que podría usar los audífonos que me cuesta.
Puede utilizarlos. Le decía si tiene usted título a nivel universitario sobre esa área de conocimiento.
Así es. Tengo un título de antropólogo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Brooklyn College, y también tengo un diploma de posgrado de la Universidad de Bournemouth del Reino Unido en antropología biológica y forense.
¿Conoce usted a los señores indicados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No.
A usted lo propusieron para ratificar unos peritajes que le voy a indicar a continuación. Lo propusieron para ratificar el peritaje de fecha 2 de julio de 1998, el cual se le va a poner a la vista. Tengo entendido que este peritaje ya se le dio lectura el día de ayer. Para los efectos, se le doy la palabra al Ministerio Público para verificar esta situación. Tengo entendido de que es el mismo peritaje que se puso ya a la vista uno de los peritos.
Efectivamente, honorable tribunal, sí, el día de ayer se incorporaron y se le dieron lectura a las conclusiones de dicho peritaje.
Bien, entonces, para no volverlas a leer, solo le pedimos al respetable perito que nos indique si él participó en ese peritaje.
Así es, señora jueza presidenta.
Licenciado, tenemos entendido, porque nos acaba de manifestar el Ministerio Público, que usted tiene una presentación que presentar, valga la redundancia. Entonces, queremos saber si va a hacerla en este momento.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Mi presentación es sobre el siguiente peritaje. No sé si este es el momento adecuado de poner la computadora o hasta después del peritaje del Chelo.
¿Quiere hacer la presentación? ¿O directamente se dirige a nosotros, que es la otra forma en que directamente lo puede hacer?
Solicito la palabra, honorable tribunal.
Sí, fiscal.
Gracias. Tengo entendido que el señor perito tiene que ratificar dos peritajes. El de Chell y el otro que es el número 10 de la guía y su ampliación. Entonces,
permítame, abogado, porque aquí tenemos únicamente registrado el peritaje de fecha 2 de julio de 1998. Le pedimos a la señorita oficial de trámite que se lo ponga a la vista al fiscal. Eso es independientemente que se le puedan poner otros documentos a la vista en base al artículo 380 del Código Procesal Penal. Pero póngase la vista por parte de la señorita oficial de trámite. Así es en la forma en que fue ofrecido.
Señora presidenta, únicamente quería hacer referencia que en el documento número 10 de la guía también está propuesto el licenciado Freddy Armando Pecharelli Monterroso para que ratifique, amplíe o modifique un peritaje de patrones.
Permítame, abogado, parece ser de que lo tienen que está en dos números diferentes ofrecido. Permítame y lo verifico y entonces se le pondrá a la vista. Efectivamente, abogado, usted tiene razón. Aparece como perito número 10 y aparece también el peritaje antropológico de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Se ordena ponerlos a la vista. Fecha 23 de marzo de 1982. Vamos a poner a la vista primero el de 23 de marzo de 1982 y después el otro. Licenciado, ¿puede darle lectura al peritaje correspondiente que le acaba de poner a la vista la señorita oficial de trámite? Puede empezar, indicarnos la fecha a que se refiere y después va hasta las conclusiones, por favor.
Informe de la pericia antropológico-forense realizada en Chel, Chajul, Quiché, con referencia al despacho penal 88-97, oficial 1.
No, le pedimos que se acerque el micrófono, por favor, y que nos lea con más fuerza. Gracias.
Claro que sí. Informe de la pericia antropológico-forense realizada en Chel, Chajul, Quiché, con referencia al despacho penal 88-8-97, oficial 1.
¿A qué se refiere el peritaje?
Un peritaje es una investigación antropológico-forense en la comunidad de Chel, Chajul, Quiché.
Ahora vaya hasta las conclusiones, por favor.
Las conclusiones son las que se me presentaron aquí a la par.
Todo le preguntamos al Ministerio Público si son las mismas de ayer, porque aparte es el informe de fecha 2 de julio y el otro informe que nos están indicando, solo para verificar.
Honorable Tribunal, las conclusiones del peritaje de Chel sí fueron incorporadas y leídas el día de ayer y fueron ratificadas por algunos, entiendo que fueron por tres peritos. Y el día de hoy, el perito Freddy Pecharelli también es parte de este peritaje de Chel, cuyas conclusiones ya se leyeron el día de ayer.
O sea que tenemos claro que las dos conclusiones ya se leyeron el día de ayer. A eso nos referimos, ¿no?
No, honorable tribunal, se han leído únicamente las conclusiones del peritaje de Chel.
Fecha 2 de julio.
Exactamente. Ahora bien, resulta que el señor Freddy Pecharelli fue propuesto también como perito para que ratificara, ampliara los peritajes de fecha 6 de septiembre del año 2011 y su ampliación, que es de fecha 30 de enero del año 2013. Y sobre este último es que entiendo, el licenciado tiene una presentación que hacer.
Vamos a ordenar las ideas. El peritaje del 2 de julio, ese ya se puso a la vista el día de ayer y ya se leyeron las conclusiones. Aparte, como perito número 10, aparece que debe ratificar el peritaje antropológico de los municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul del departamento del Quiché, enfocado en el periodo del 23 de marzo de 1982 al 21 de octubre de 1983. ¿Ese es el que tiene usted a la vista en este momento, que le puso la señorita oficial de trámite?
No, solamente tengo el de Chel, el de 2 de julio.
Le pedimos a la señorita oficial de trámite que le ponga a la vista el otro informe que estamos haciendo referencia en este momento.
El Ese es.
Ahora indique la fecha a que se refiere el peritaje y después va a las conclusiones.
Este peritaje es comprendido de dos partes, una informe inicial que se presentó el 6 de septiembre y su ampliación que se presentó el 30 de enero. Las conclusiones están en el 30 de enero y comprende ambas partes. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala concluyó el peritaje.
30 de enero solo del año, por favor, licenciado.
2013. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha concluido el peritaje de patrones que incluye ampliación y revisión de informes de investigaciones antropológico-forenses realizados en la región Ixil, municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, departamento de El Quiché, según expediente MP001-2010-2325-1. Las conclusiones de este peritaje son las que yo traigo en la presentación. Entonces me gustaría poder...
Puede presentarlas.
Muchísimas gracias.
Una pregunta previa, ¿también las trae en forma escrita?
Están en el documento en forma escrita.
¿Forman parte de este documento?
Así es.
Que tenemos. Muy bien, entonces ya fue puesto a la vista de los sujetos procesales. Ahora le autorizamos para que haga su presentación.
Honorable Tribunal, no sé si el técnico pudiera también hacer conexión para poder proyectarlo en esta pantalla y que ustedes tengan una mejor visibilidad.
Gracias, abogado. Vamos a ver si es posible. Si no, miramos aquí atrás. De todas formas, tenemos que ver. Le pedimos al técnico que coloque todos los implementos necesarios para poder ver la presentación que nos va a hacer el perito. Le agradecemos la sugerencia, respetable fiscal, pero de momento pues no vamos a poder hacerlo, pero vamos a ver para este lado. Puede empezar, perito.
Gracias, señora jueza presidenta. El informe pericial del área de Ixil solicitado por el Ministerio Público el 27 de septiembre del 2010. Este informe fue entregado el 6 de septiembre de 2011 y una ampliación del mismo fue entregada el 30 de enero del 2013. La solicitud abarca dos enfoques específicos, el enfoque geográfico y el enfoque temporal. El enfoque geográfico nos lleva a enfocarnos en tres municipios del departamento de Quiché, que conforman el área Ixil, siendo estos Nevaj, Chajul y Cotzal. El informe temporal nos lleva a enfocarnos en el periodo de 19 meses que inicia el 23 de marzo de 1982 y abarca hasta el 21 de octubre de 1983. Las preguntas realizadas fueron 18, aquí están las primeras 9 que son generales, las cuales fueron contestadas solamente en el primer informe, son de índole de la institución y cómo se hace el trabajo, y las preguntas realizadas por el Ministerio Público específicas son estas, las cuales ocurrió en ese periodo, en esa región. El informe contempla las investigaciones antropológico-forenses trabajadas por la FFG desde el 92 al 30 de abril del 2009 y la ampliación contempla los informes entregados del 1 de mayo del 2009 al 8 de diciembre del 2011. La limitación operativa de la Fundación nos obligó a solo poder incluir la revisión de todos los casos investigados entre 1992 al 8 de diciembre del 2011. Es importante recordar que hasta el día de hoy la FFG ha investigado 1.424 casos y ha exhumado restos esqueletizados de un número mínimo de 6.634 individuos. Para este informe y su ampliación, tomamos en cuenta el total de casos investigados desde el 92 hasta el 8 de diciembre del 2011, siendo estos un total de 1.116 casos, donde se exhumaron restos esqueletizados de un número mínimo de 5.810 individuos. La metodología utilizada en este peritaje indicaba ver las fichas de cada una de las cuatro áreas científicas de la institución: investigación de personas no identificadas, arqueología forense, antropología forense y genética forense. Cada una de esas fichas fue revisada, pasó por la parte de revisión de informes periciales y fichas. Posteriormente se llenó el banco de datos, se hizo el cotejo, el análisis y eventualmente llegó a los informes. La revisión de informes periciales, se leyeron los informes periciales haciéndose una revisión minuciosa de aquellos datos aportados por los mismos, debido a que uno de los propósitos del peritaje es hacer cotejos, se hicieron anotaciones y se revisaron los documentos de origen, es decir, las fichas correspondientes. Posteriormente, sobre las fichas antemortem arqueológicas, de exhumación, de análisis de laboratorio de osamentas, de partes óseas, de balística, de artefactos asociados, etc., la información recabada durante las investigaciones antropológico-forenses fue digitada en un banco de datos Excel y posteriormente ingresada a una base de datos SQL o Structured Query Language, con la cual se hacen consultas específicas que contienen información tabulada y revisada. El cotejo de información de informes periciales contra información de fichas, se realizó un cotejo de la información registrada en fichas e informes periciales para posteriormente poder hacer el análisis de la información obtenida. Los resultados fueron analizados para presentación de conclusiones generales y se manifiestan en el informe. Yéndonos a lo que es el universo de lo que estamos hablando, podemos ver que estos son los casos trabajados desde el 92 hasta el 8 de diciembre del 2008, son 1116 casos y 5810 osamentas. Estos podemos ver que el 94.23% de osamentas fueron recuperadas en solo 5 departamentos. En Petén, 15 casos con 257 osamentas. En Alta Verapaz, 70 casos con 376 osamentas. En Baja Verapaz, 105 casos con 774 osamentas. En Chimaltenango, 173 casos con 1.175 osamentas. Y en Quiché, 670 casos con 2.893 osamentas. Ya llegando un poco más cercano al área específica, de los 670 casos que se realizaron en Quiché, 314 de ellos fueron realizados en el área de Ishil, donde se recuperaron un total de 1.179 restos esqueletizados. Específicamente en Nevaj se realizaron 205 investigaciones, de las cuales se recuperaron restos esqueletizados de 191 individuos. En Chajul se realizaron 88 investigaciones, de las cuales se recuperaron restos esqueletizados de 211 individuos. En Cotzal se realizaron 21 investigaciones, de las cuales se recuperaron restos esqueletizados de 16 individuos. De los 314 casos que se hicieron en la región de Ishil, se excluyeron 200 por estar afuera del periodo de enfoque, es decir, antes o después de las fechas estipuladas en este informe. El resultado de este peritaje está basado en 114 casos y 420 osamentas que están en el área de Chile y que están enfocadas en un periodo especificado. Entonces, ahora pasamos a las conclusiones generales. De estas hay conclusiones contextuales. La número uno, perdón. Conclusión 1. Del total de 114 investigaciones llevadas a cabo por la FAFG durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre del año 97 al 8 de diciembre del 2011, de los cuales fueron entregados informes periciales, se recuperaron 420 osamentas humanas relacionadas a hechos y eventos ocurridos durante el periodo del 23 de marzo del 82 al 21 de octubre del 83. Conclusión 2. El 46.9%. 197 osamentas fue recuperado en el municipio de Nevaj durante la realización de 85 investigaciones antropológico-forenses. El 49.28% integrado por 207 osamentas fueron recuperadas en el municipio de Chajul durante la realización de 20 investigaciones. Dentro del municipio de Cotzal se realizaron 9 investigaciones, de los cuales se recuperaron un total de 16 osamentas, correspondiendo al 7.89% de los casos. Conclusión 3. Destaca en la distribución del hecho que para el municipio de Nevaj el promedio de osamenta recuperada sea de 2.3 por cada caso realizado, mientras que para el municipio de Chajul el promedio es de 10.3 osamentas por cada caso, lo que refleja hechos violentos de carácter masivo y en este último municipio en la muestra trabajada por la FAFG. Las siguientes conclusiones son sobre víctimas reportadas. Conclusión 4. Según los datos obtenidos durante la realización de las entrevistas, se evidencia la confiabilidad y coincidencia de la información recabada debido a la diferencia mínima en cuanto a la cantidad de víctimas reportadas y las osamentas recuperadas. En cuanto a cantidad, puede señalarse que un 93.75% de las osamentas fueron localizadas, recuperando, como se dijo, 420 de un total de 448 víctimas reportadas. Conclusión 5. Los datos ante mortem según su distribución por sexo nos muestran que, en cuanto a víctimas reportadas, el grupo mayoritario es el de hombres con 277 víctimas o 61.83%, le siguen mujeres con 166 víctimas o 37.05% y por último 5 víctimas de las cuales no se reportó sexo. Conclusión 6. Dentro del grupo etario es importante señalar que el grupo más afectado es el de adultos de 26 a 49 años con 117 víctimas, 26.12% de 448, seguido por adultos ancianos de más de 50 años con 90 individuos y 20.09%. En tercero, adultos jóvenes de 18 a 25 años con 71 víctimas reportadas o el 15.85%. Asimismo, los nonatos, individuos no nacidos, fueron reportados 2, lo cual indica que sus madres se encontraron embarazadas al momento de su muerte. El grupo de subadultos, constituido por infantes, 63, niños, 67 y adolescentes, 20, representan al 33.48% de los individuos reportados, o un número total de 151. Mostrándose con esto, más de la tercera parte de las personas eran individuos menores a los 18 años. Conclusión 7. Por otra parte, el grupo de adultos joven, 71, y adultos, 117, representan al 41.96% de las personas reportadas como víctimas durante el periodo. Se mantuvo por separado a los adultos ancianos, 90, con el 20.09%, y los de edad no determinada, 18, con el 4.10%. Conclusión 8. Respecto al reporte tipo de violencia directa e indirecta, los datos ante morte muestran que para el periodo en mención, la primera resulta ser la práctica más utilizada, pudiéndose destacar que 352 víctimas directas son víctimas directas de la violencia, mientras que 94 fallecieron por aplicación de violencia indirecta en su contra y 2 víctimas reportadas sin establecer el tipo de muerte. Conclusión 9. Con respecto a la distribución de tipo de hecho reportado, se estableció que de las 352 víctimas por violencia directa, 348 de las víctimas reportadas corresponden a ejecuciones extrajudiciales, individuales, colectivas o masivas, y que 4 víctimas son consideradas como atribuibles a hechos de violencia perpetrados por integrantes de la guerrilla. La conclusión 10. De las 352 víctimas por violencia directa, según testimonio, 348 víctimas son atribuibles a fuerzas del Estado, un 98.86%. 4 víctimas fueron atribuidas a hechos cometidos por la guerrilla, o 1.14%. Conclusión 11. Las 94 víctimas por violencia indirecta constituyen por su parte el 20.98% del total de reportados. Reportan que fueron resultado de desplazamiento forzoso al cual se vieron sometidos. Por otro lado, la desaparición forzada con un 0.45% del total corresponde a 2 víctimas. Fue una práctica poco reportada durante aquel periodo en la región. Estas conclusiones son sobre osamentas recuperadas y su perfil biológico. El análisis postmortem proporciona los resultados de las 420 osamentas recuperadas. Provee información de evidencia física que incluye desde la determinación de sexo hasta la distribución de traumas por región anatómica. Encontramos que efectivamente el grupo de individuos de sexo masculino con un total de 188 o 44.76% es el más afectado. Se recuperaron 128 osamentas de sexo no determinado con 30.48% y 104 de sexo femenino. Aquí podemos ver la distribución del hombres, las mujeres y de las de los individuos con sexo no determinado. Conclusión 13.1. De los resultados por distribución etaria en osamentas recuperadas, puede señalarse que el grupo más representativo son los individuos adultos, de 26 a 49 años, con el 37.62% de los cuerpos recuperados, seguido de individuos niños de 4 a 12 años, con el 16.19%, y el tercer lugar por los individuos adultos joven, de 18 a 25 años, con el 14.76%. Se recuperó un 1.19% o 5 individuos no natos, los cuales fueron localizados dentro de la cintura pélvica de mujeres, indicando que las mismas se encontraban embarazadas. Al unir el grupo de subadultos, es decir, individuos menores de 18 años o de 0 a 17 años, se puede establecer que representan el 35.95% del total de las víctimas. El diagrama abajo muestra adentro de una caja roja los tres grupos etarios a los cuales nos referimos, del 35.95%. Conclusión 13.3. Por otra parte, los individuos adultos joven y adultos representan el 52%. 52.38%, los adultos ancianos al 9.05%, e individuos de edad no determinada con el 1.43%. Y se puede ver la distribución entre 35.95 de personas de edad de 0 a 17 años, 9.05 de personas de edad de 50 o más, y 52.38% de personas de edad de 18 a 49 años. Osamentas recuperadas, sexo y grupo etario. Conclusión 14. Por otra parte, al hacer un análisis por sexo y grupo etario, resultó importante resaltar que las de sexo masculino entre los 26 a 49 años, 104 en total, 24.76%, conforman el grupo más numeroso. Un segundo grupo está conformado por 51 osamentas de niños entre los 4 a 12 años, sin determinación de sexo, 12.14%. Mientras que el tercer grupo está constituido por 49 osamentas, 11.67%, también comprendidas entre los 26 a 49 años, pero de sexo femenino. Conclusión 15. Es importante señalar que de los 128 individuos de sexo no determinado, 5 son nonatos y 103 son individuos subadultos, integrado por infantes, niños y adolescentes, siendo todos menores de 18 años. Los restantes 20 son adultos, pero por razones de erosión o degradación de las partes óseas que nos dicen de este sobre sexo y edad, estaban en mal estado. Conclusión 16. Del grupo de 104 osamentas de sexo femenino, se pudo establecer que 49 o 47.12% son adultos, 16 o 15.38% osamentas adultos joven y 14 niños con 13.46%. El grupo de 188 individuos hombres está compuesto por 166 individuos adultos que representan al 88.30%, asimismo por 22 adultos individuos subadultos con el 11.70%, siendo estos el grupo de adultos de 26 a 49 años el más afectado con 104 individuos. Estas conclusiones son sobre trauma circummortem, o trauma que ocurrió alrededor de la muerte. Primero hablaremos de traumas. Se estableció que de las 420 osamentas recuperadas para el periodo de enfoque, se observaron en 157 osamentas 338 traumas circummortem, mostrando que el 37.38% de las osamentas recuperadas tenían traumas visibles. Conclusión 19. Se pudo establecer que de los 338 traumas observados, 224 traumas corresponden al 66.27%, fueron observados en individuos de sexo masculino, 94 traumas que conforman el 27.81% se observaron en individuos de sexo femenino, y 20 traumas que integran el 5.92% en individuos de sexo no determinado. Se pudo establecer de los 338 traumas observados, 162 o el 47.93% son por impacto de proyectil de arma de fuego, 98 traumas o el 28.99% por lesiones contusas, seguido por lesiones cortantes con 34 traumas y el 10.06%. Los restantes traumas están representados en el restante 13.02. 162 por herida de arma de fuego y 98 por traumas contusos. Conclusión 21. Mientras que cerca de la mitad de los traumas observados fueron provocados por heridas de proyectil de arma de fuego, y más de la cuarta parte son traumas de tipo contuso, integrando un 76.92% del total. El 27.08% restante corresponde a los traumas circunmortes de tipo cortante, corto contundente o punzo cortante y no determinado. Estos todos son herramientas con filo que causaron todos estos diferentes traumas. Conclusión 22. Se registraron 199 traumas en Chajul con el 58.88%, 8 traumas en Cotzal con el 2.36% y 131 para el municipio de Nevajo con el 38.76%. Conclusión 23. Se estableció que 157 osamentas que tienen algún tipo de traumas son 108 individuos de sexo masculino, 40 individuos de sexo femenino y 9 individuos de sexo no determinado. Regiones anatómicas. Las regiones anatómicas más afectadas en las 156 osamentas por los traumas circunmortem observados son el cráneo y el tórax, con 168 y 82 traumas respectivamente. El primero, con 49.70%, integra casi la mitad del total de traumas, mientras que los observados en tórax integran el 24.26%, casi un cuarto del total. Lo que nos permite señalar que ambos tipos comprenden el 73.96%, que corresponde a 250 de los 338 traumas observados. Las lesiones por impacto de proyectil de arma de fuego, 162 en total, para todas las regiones anatómicas, muestran que 104 lesiones, o 64.20, se observaron en el cráneo, 29 lesiones, o 17.90%, en tórax, seguido con 11 lesiones, 6.69 en extremidades inferiores, 9 en cuello y 9 en extremidades superiores, representadas cada una por el 5.56%. Es importante notar que en ambos casos, las dos áreas anatómicas que reciben el mayor número de traumas son tanto el cráneo como el tórax. En cuanto a los traumas contusos, de los 98 observados, el 53.06 o 52 fueron registrados en cráneo, 16.33% 16 en tórax. También se observaron lesiones contusas en la extremidad inferior con 15 traumas o 15.31%. Una de las preguntas del Ministerio Público acá era si se podía determinar si las muertes ocurrieron en combate o si fueron ejecución. Conclusión 27.1. Se estableció que en total, entre el informe inicial y su ampliación en la región Ischil, del periodo del 23 de marzo de 1982 al 21 de octubre de 1983, un número de 107 individuos fueron afectados al menos una vez por impacto de proyectil de arma de fuego. De estos, 18 individuos fueron impactados en la región denominada postcráneo, que es del cuello hasta los pies, los cuales en esta región fueron definidos como no fatales. Adicionalmente, 89 individuos fueron impactados por proyectiles de arma de fuego al menos una vez en el cráneo, causando su muerte. Los traumas en esta región fueron definidos como fatales. Esto es importante señalar, que esta comparación se hizo para ver si podíamos definir si había algún patrón que nos ayudara a determinar si estas muertes habían ocurrido en combate o habían sido otro tipo de muertes. Por lo mismo, se asignaron estas tipificaciones: traumas al cráneo o heridas de proyectil de arma de fuego al cráneo, fatales; heridas de proyectil de arma de fuego al postcráneo, no fatales. Pero es importante recalcar que esta comparación se hace para evaluar solo a las víctimas que fueron sujetas de herida por proyectil de arma de fuego. En ningún momento se quiere limitar que las 420 víctimas de la región Ischil del periodo de enfoque están muertas, o tampoco que las 18 que se les denomina heridas no fatales tampoco fueron muertas. Para efectos de determinar la frecuencia de heridas fatales versus heridas no fatales, se aplicó la fórmula del estudio del Dr. Clyde Snow et al. Del 2008, la cual muestra a continuación. En la región Ischl tenemos un total de 107 heridas de proyectiles de arma de fuego, 89 individuos con heridas fatales y 18 individuos con heridas no fatales. La fórmula de frecuencia fatal, 39 dividido por 89 más 18, nos da una frecuencia de heridas fatales de 0.831. Según este estudio, en un combate se espera que de cada 10 heridas, solo 2 sean fatales. Como se puede ver abajo, hay un cuadro dividido en dos, donde se muestra 25 diferentes combates realizados a través de 60 años, donde hubieron heridos y hubieron muertos. Esta información es recabada de académicos, así como fuentes primarias, y lo que demuestra es que para estos 25 combates que ocurren a través de los 60 años, se espera que solo 2 de cada 10 personas heridas mueran. Por eso es 0.199, 2 de cada 10. En el caso de Ischl, para el periodo de enfoque, se evidencia que más de 8 de cada 10 heridas eran fatales, lo cual indica que estos números están completamente por arriba de lo esperado en una situación de combate y más bien provee indicios de ejecución. Por lo anterior, es importante preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que en un combate 107 personas sean impactadas por proyectiles de arma de fuego y que 89 reciban al menos una herida en el cráneo? La probabilidad binomial puede ser calculada a través de la siguiente ecuación, donde estamos tomando en cuenta los 107 como el total, los 89 como las heridas fatales y los 7.99 como lo esperado en un combate. La distribución binomial en este caso, ¿verdad? En este caso la distribución binomial es la probabilidad que mide el número de éxitos en una secuencia de 107 ensayos independientes entre sí con una probabilidad fija de 89 ocurrencias de éxitos entre ensayos. En otras palabras, si un dado tiene 6 lados independientes, cada uno, y este se tira 107 veces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga el número 1 89 veces? Exactamente lo que estamos midiendo. La probabilidad es de 8 en 1000 septillones. El número que usted ve ahí es un número real, tiene 45 ceros antes de que el número comience a elaborarse. Es un número tan pequeño, es decir, esta probabilidad no es algo que pueda ocurrir. O sea, realmente esto, por el azar o el destino, no puede suceder en un combate. Conclusión 28. Se identificó a, ahí dice 5219, y esta parte es una ampliación de los datos originales debido a que se identificaron 10 personas adicionales a lo que originalmente decía la conclusión 28, de las 420 recuperadas, por lo cual estas son las nuevas 10 identificaciones, 281-11, Jacinto Chell, caso 281-12, Juan Ramírez, caso 502-21, Baltasar Juan, caso 518-21, Domingo Raimundo Brito, caso 55831, Pedro Santiago, caso 58111, Rafael de Paz Chávez, caso 58112, Tomás Andrés Chávez, caso 58113, María Chávez Raimundo, caso 58114, Elena Chávez Raimundo, caso 108111, Domingo Pérez. Todos estos casos llevan ante el número FAFG, por supuesto. Muchísimas gracias, señora jueza presidenta.
Licenciado, los abogados le van a efectuar preguntas sobre esos peritajes que usted realizó. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos, se le confiere la palabra al Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Solo tengo duda, perdone, si el perito ya ratificó los dos últimos peritajes.
Los dos que se han indicado, sí, abogado, pero le podemos volver a preguntar. Él ya lo indicó desde el principio, que fue cuando le autorizamos para que realizara la exposición y que todos pudieran enterarse de las conclusiones. Pero ahora puede repetir, ratifica nuevamente los dos peritajes que se le han puesto a la vista y las conclusiones que acaba de emitir.
Así es, los ratifico.
Doblemente, fiscal. Puede ahora preguntar.
Gracias, señora presidenta. Licenciado, ¿podría usted explicarle al honorable tribunal qué experiencia tiene usted en la elaboración de este tipo de peritajes?
Yo comencé trabajando en la Fundación de Antropología Forense en enero de 1995. Tengo 18 años, 3 meses de experiencia en el campo de antropología forense. He trabajado también, aparte de ser el director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, he elaborado informes especiales para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un informe contra un caso de Venezuela, un caso de Panamá y 2 casos contra Guatemala, todo sobre el ámbito de antropología forense. Asimismo, fui parte del equipo de exhumación 1997 y 98 del Tribunal Internacional de Crímenes de la Guerra de Yugoslavia, y dirigí el equipo de recuperación de restos en el 2000, por lo cual presenté un informe de las matanzas en la escuela de Orahovats, la CETE 1 y 2, por lo cual he testificado 3 veces en la Haya, en el Tribunal Internacional de Crímenes de la Guerra.
Acérquese el micrófono.
Claro. En los casos de el general Tolmir, Popovich y 6 otros acusados, y últimamente en el caso del expresidente de Serbia, el señor Radovan Karadzic. Por aparte, soy profesor adjunto de la Universidad de UNBC en Canadá, de Antropología y también en el Departamento de Geografía. Soy fundador de la Fundación de Antropología Forense, fundador de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Tengo un título de antropología de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de Brooklyn College, y un título de posgrado de la Universidad de Bournemouth, del Reino Unido, así como un diplomado de investigador de crímenes internacionales por el Instituto de Investigación de Crímenes Internacionales.
Gracias. Licenciado, ¿podría indicarle usted al tribunal? Resulta que acá en este debate pues propusimos peritajes antropológicos forenses tanto de FAFG como otros que fueron elaborados por la diócesis del Quiché, como otros que fueron elaborados por la ODA y otros que fueron elaborados por CAFCA. Le pregunto, y para que haya claridad en esto, dentro del peritaje que usted elaboró de patrones, ¿incluyó los otros peritajes antropológicos como el de la diócesis del Quiché, de la ODA y de CAFCA?
No, efectivamente, durante el proceso de elaboración de este informe se solicitaron los informes y las fichas de las otras 3 organizaciones para poderlos incluir. Desafortunadamente, no se lograron conseguir las fichas, sino solamente algunos de los informes, por lo cual no se incluyeron los resultados de esas investigaciones, y este informe solo refleja las investigaciones de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, pero este es un informe y un análisis que puede ser continuo y el cual se debe de seguir haciendo en función de que, como mencioné, el informe solo abarca a los casos que se habían realizado al 8 de diciembre del 2011, y desde ese entonces ya se han realizado varios, más de 200 casos adicionales.
Gracias. Usted hizo referencia en sus conclusiones a, que fueron reportadas 448 osamentas y que fueron recuperadas 420. De estas 420, usted hizo referencia de que un porcentaje de estas osamentas se determinó que tenían violencia directa y otras que tenían violencia indirecta. ¿Podría explicar a qué se refiere usted cuando una osamenta tiene o presenta violencia directa y cuando una osamenta presenta violencia indirecta?
Yo creo que es importante aclarar que cuando nosotros mencionamos violencia directa e indirecta, no estamos hablando de las osamentas. Más bien, estamos hablando de las víctimas reportadas. En función de que en el testimonio es cuando se menciona y los hechos fueron a través de violencia directa o a través de violencia indirecta, es decir, por desplazamientos. En las osamentas lo que nosotros reportamos es la observación de lesiones o de trauma específicamente. Entonces, cuando hablo de trauma, me estoy refiriendo a efectivamente algún tipo de violencia o algún tipo de energía externa que causa daño sobre los restos óseos.
Gracias. Solo quiero tener claro, porque resulta que usted en su presentación hizo referencia al departamento de Petén, al departamento de Salamá y algunos otros que no recuerdo ahorita, Chimaltenango me parece. Específicamente la pregunta es, ¿las 420 osamentas recuperadas a qué área corresponden?
No, las 420 osamentas corresponden todas al área Xil, a los municipios de Nevaj, Pejul y Cotzal, y corresponden al periodo del 23 de marzo del 82 hasta el 21 de octubre del 83. Cuando yo hice mención de los hallazgos en Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango y Quiché, estaba mencionando que nosotros, para poder llegar a nuestras conclusiones, tuvimos que ver el universo e ir haciendo pequeño, más pequeño ese universo hasta llegar a la muestra, hasta poder comprender de que estábamos hablando de una región específica, pero era importante en función de que teníamos que agarrar todos los casos de la fundación y separarlos hasta llegar a entender cuáles eran los que aplicaban para esta investigación.
Gracias. La información por usted presentada o los datos por usted presentados acá, según le entendí, refieren a investigaciones que se han elaborado hasta el año 2011. No anoté la fecha exacta, pero entendí que es hasta el año 2011. La pregunta es, ¿después de esa fecha ustedes siguen trabajando en el área Xil? ¿Investigaciones de este tipo?
Sí, efectivamente, hemos realizado, si no estoy mal, cerca de 200 investigaciones adicionales en el área Xil, así como en todo el país, ¿verdad? Pero claro que seguimos trabajando en el Xil. De hecho, hasta el día de hoy, actualmente estamos trabajando en un destacamento militar en Bisan, donde ya recuperamos 5 osamentas. Y esto es algo continuo, digamos, ahorita tenemos ya 60 peticiones o nombramientos de peritajes firmados para hacer en este año solamente. Pero es importante entender que esto ha sido un proceso y de que nosotros no estamos ni cerca de terminar lo que ha estado pasando en esta parte del proceso.
Solo no le escuché, ¿cuántos nombramientos más tienen para seguir trabajando en el área Xil?
60 ya firmados, además de peticiones adicionales por otras organizaciones, familiares y comunidades.
Gracias, licenciado. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Señor perito, en base a lo que usted ya nos presentó, tanto al tribunal como a las partes, sobre sus análisis, y en base a su experiencia, tanto nacional como internacional, este patrón que usted nos presentó de heridas de proyectil de arma de fuego en cráneo y tórax, para usted en su trabajo, ¿es común encontrar este patrón de lesiones de proyectil de arma de fuego en este tipo de casos?
Sí, efectivamente, las regiones anatómicas del cráneo y del tórax, por supuesto que son vistas como las más delicadas. Entonces, cuando nosotros vemos traumas en esas dos áreas, lo que podemos concluir es que son traumas efectuados para causar la muerte, específicamente. Entonces, en este tipo de traumas, digamos, en las investigaciones de Bosnia, en las investigaciones en Camboya, en las investigaciones en Ruanda, en las investigaciones en Guatemala, lo que vemos son estas regiones sobresaltando porque demuestran la intención de causar la muerte.
Perdón, no le escuché. ¿Demuestran la intención de qué dijo?
De causar la muerte.
Gracias, señor Perito. Una última pregunta, señor Perito. Usted ya explicó hace un momentito que están lejos de terminar este estudio, que ya tienen aproximadamente más de 60 nombramientos. Hasta el día de hoy, independientemente que solo sea el área Ixil, solo su fundación a la que usted pertenece, ¿cuántas exhumaciones ha realizado?
Comenzamos, hemos realizado 1.423 investigaciones y hemos exhumado cerca de 6.600 cuerpos. Pero esto se trata, la mayoría, de casos de contexto cerrado y abierto. No hay que olvidar también que las investigaciones también se están realizando en cementerios municipales, como por ejemplo el cementerio de La Verbena, aquí en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, donde se han recuperado cerca de 18.000 cuerpos, donde se están buscando al menos 889 cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada. Entonces, como mencionaba, el trabajo fuerte, creo yo, que está por delante.
Tomando en consideración que usted está diciendo el trabajo fuerte está por delante, hasta el día de hoy, ¿en cuántos, si es que tiene el dato, en cuántos destacamentos militares del país ha realizado la Fundación de Antropología Forense exhumaciones?
Objeción, su señoría, se sale del formato.
Sin lugar a la objeción, puede contestar.
Hasta la fecha, la Fundación de Antropología Forense ha realizado investigaciones en lo que nosotros les llamamos instalaciones militares permanentes o temporales. Permanentes serían como Creon Paz, el Comando Regional de Operaciones de Mantenimiento de Paz, que está en las afueras de Cobán, donde hasta la fecha se han encontrado 535 osamentas en 83 fosas. Y temporales pueden ser como el destacamento de Comalapa, el cual funcionó de 1980 a 1996, donde se recuperaron 220 osamentas. En total se han trabajado en 30 instalaciones militares en todo el país, se han recuperado restos en 27 de estas, y en las otras tres las áreas eran muy amplias y creemos que es posible que encontremos si se continúa buscando. Vemos que hay al menos otras 30 instalaciones militares que es importante investigar en función de que las instalaciones militares muestran ser un lugar donde tenemos tres tipos de víctimas. Víctimas del área geográfica inmediata a la instalación militar, víctimas bajadas de vehículos en función de paradas en las carreteras con listados y víctimas específicas capturadas en otros lugares, como por ejemplo las seis víctimas que se lograron identificar que aparecen en el diario militar, como son Amancio Viatorio y Sergio Linares, que fueron trasladadas a estos destacamentos. Entonces, pensamos que son lugares muy importantes para continuar con la búsqueda de desaparecidos y de personas que pueden proveer de cualquier parte del país.
Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Señor Perito, con relación a los lugares donde fueron exhumadas las víctimas o las osamentas, ¿fueron cementerios autorizados, cementerios clandestinos? ¿Qué lugares fueron los que arrojó la información que usted tuvo para practicar este peritaje?
La información de los lugares fue, tuvimos 227 fosas, 185 de estas fosas eran individuales y 42 eran múltiples, llevándolos al número de 420. En todos los casos, estas eran entierros ilegales. En la mayoría de los casos eran inhumaciones hechas por personas que conocían a las víctimas y en función de eso eran contextos cerrados.
¿Podría usted, señor perito, a ampliarnos, explicarnos un poco más cómo sería entonces en relación a una guerra convencional? ¿Cómo sería entonces lo normal, por así decirle, una guerra convencional con relación a las heridas fatales?
Bueno, cuando el doctor Clyde Snow habla de una guerra convencional, habla de, primero, que no pueden ser utilizados explosivos nucleares, sino más bien una guerra con armas de mano, rifles, pistolas, armas pequeñas, en las cuales el enfrentamiento es directo. En ese tipo de enfrentamiento, es decir, un lado contra el otro, y en este tipo de guerra convencional, se espera que solo 2 de cada 10 heridas sean fatales, es decir, en ningún momento se espera tener números tan altos como los que se ven en el film.
Entiendo por lo que usted nos explicó acá, o su ilustración, obviamente en este estudio, este expertise que usted hizo, no fue así. La pregunta concreta es, con base a su experiencia, ¿en otros países se ha repetido este patrón?
Bueno, efectivamente yo, basado en mi experiencia, le puedo decir sobre las víctimas de Srebrenica, donde 8.000 hombres en Bosnia fueron llevados, divididos por los serbios a escuelas y eventualmente llevados a campos y ejecutados. Lo que podemos ver en estos lugares de ejecución es que se ponían básicamente enfrente y tiraban sobre grupos grandes de personas, donde la mayoría de las heridas efectivamente son al cráneo y al tórax. En esos casos no hemos realizado el estudio de frecuencia. Sería de ver qué resultados dan. Yo me imagino que deberían de ser resultados muy parecidos a estos.
Una última pregunta. ¿Puede explicarle usted al tribunal qué metodología utilizó usted para hacer su peritaje, por favor?
Pero por supuesto. Bueno, primero es importante recordar que soy el director ejecutivo de la fundación y he trabajado en todas las áreas de la misma. Entonces, por lo mismo, junto con la directora de operaciones, pudimos ver todos los informes de las 4 áreas científicas de la institución. Es decir, del área de investigación de personas no identificadas, o como aquí se ha presentado, antropología social, del área de arqueología forense, del área de antropología forense y del área de genética forense. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue cotejar los informes periciales entregados al Ministerio Público con las fichas. Con las fichas, con las fotografías, con las anotaciones, con los dibujos, con los rayos X, con absolutamente todo, para poder estar seguros que esa información fuera certera. Una vez teníamos claro que esa información era certera, nosotros creamos una serie de variables y unas definiciones específicas. Una de esas es el grupo etario, por ejemplo, donde se ven los campos arbitrarios de edades, 0 a 3 años, 4 a 12, 13 a 17, 18 a 25, 26 a 49 y más de 50. Las edades de las personas no necesariamente son esas, pero adentro de esos grupos fueron que nosotros los pusimos en la definición de ese estudio en función de los rangos de edad que se establecieron en el laboratorio. Asimismo, se evaluó una y otra vez la información ante mortem y específicamente las fechas. Digamos, las fechas fueron corroboradas no solamente a través de lo que dijo el testimonio, sino que también de hallazgos arqueológicos, como por ejemplo el hallazgo de 90 monedas en diferentes casos, de las cuales 2 tienen fechas antiguas, una no es legible y 87 tienen fechas entre el 54 y el 80. Entonces, lo que se hace es ir confirmando poco a poco toda la información, tanto la información recuperada por los investigadores de contexto, de información antemortem, los arqueólogos forenses, los antropólogos forenses y, por último, en algunos de los casos, la científica forense. Toda esta información, eventualmente puesta bajo esas definiciones en estas variables, fueron ingresadas a SQL, que es un programa, y desde el cual nosotros podemos generar lo que se llaman queries, búsquedas. estas búsquedas tienen que ser específicas. Entonces nosotros podemos preguntarle al software, por ejemplo, ¿cuántos niños entre 4 y 12 años tenemos en el estudio? ¿Cuántas heridas de proyectil de arma de fuego tenemos al cráneo? Entonces, por ejemplo, con el trauma lo que se hizo fue, se dividió por tipos de trauma y se codificó. Es decir, H significaba herida de proyectil de arma de fuego, C, golpe contuso, CC, herida cortocontundente, CR, herida cortante, PC, herida punzocortante, y las regiones anatómicas, 1 cráneo, 2 cuello, 3 tórax, 4 brazos, 5 piernas. Y entonces, H1 significa herida al cráneo, herida de proyectil de arma de fuego al cráneo, H3, herida de proyectil de arma de fuego al tórax. Toda esa información entonces nos deja a nosotros poder hacer búsquedas específicas adentro de toda la información que se tiene, pero ese es un proceso bastante largo.
Muchas gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Se le confiere la palabra al abogado Calderón.
Gracias, no voy a preguntar.
Abogado Cornejo.
Gracias, señoría. Una pregunta nada más que interesa para el caso de la defensa. Señor perito, usted indicó distintas partes de la República de Guatemala y luego se centró en el área Ixil. Entonces la pregunta, señor perito, es, el informe es un resumen estadístico de los distintos peritajes ya ratificados en este debate.
Presión, señora presidenta, el perito ya fue amplio, incluso cuando le pedí que se refiriera a la metodología sobre ese extremo.
Aun cuando el perito ha sido suficientemente claro y ha explicado la metodología y el objeto de análisis en el estudio efectuado, vamos a permitir que se le conteste la única pregunta que está haciendo la defensa para que a él le quede claro. Puede volvérselo a contestar.
Efectivamente, muchos de los peritajes utilizados fueron presentados aquí de los 114.
Gracias, señora presidenta. No hay más preguntas.
Licenciado, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenos días, puede retirarse.